Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra.
No te des cuenta la importancia que tiene sentirse respaldado. A veces se acerca un hermano dice, pastor, estuve toda la semana orando por usted. Y yo digo, si esta hermana supiera que ahora entiendo por qué Dios me ayudó en esto, esto y esto. Y cuando estamos fuera del país, cuando nos toca ministrar a los que Dios, porque sí, porque se le ocurre a él, ni porque somos mejores o peores, porque estamos en los planes de Dios, salimos a ministrar lejos de casa, es muy importante saber que en esta casa hemos aprendido el concepto de iglesia. Y hemos aprendido que la iglesia no es un edificio, que no son paredes y techos, que la iglesia somos personas. Y este concepto, que ha sido un lema de esta iglesia por años, de que somos iglesia, se siente muy fuerte cuando uno está ministrando lejos de casa. Así que, buen trabajo, iglesia, en este respaldo. Muy bien, quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón en este día. Y comentaba hoy también que cuando yo asigno la grilla de predicadores para cada mes en la iglesia, nunca les doy un tema, nunca les doy una dirección de qué tienen que predicar. Y digo, no es ni mejor ni peor que nadie. Así fue como comenzó la iglesia. Cuando pudimos abrir y Dios levantó nuevos pastores, ¿no? Porque al principio estaba yo solo, pero cuando Dios fue enriqueciéndonos con tantos hombres y mujeres, con riquezas del espíritu, con dones, yo siempre sentí que lo mejor era dar libertad para que cada uno fluya en la impartición que Dios le dio. Así que nunca les digo qué tienen que predicar y nunca nos ponemos de acuerdo sobre qué predicar. Pero hace unas semanas yo estuve compartiendo, algunos recordarán, cómo vivir el peor día de tu vida, ¿no? Y recuerdan que hablamos de Elías y de las cuevas. Y ahí después, ahí Gustavo siguió y Daniel. Y el domingo pasado Rafa hablaba de esto de contemplar a Jesús, ¿no? Contemplarlo y cómo a través de los ministerios que Jesús estableció en la iglesia podemos contemplar. Y yo me maravillaba viendo cómo el Espíritu Santo tiene un hilo conductor en las cosas que va impartiendo dentro de la iglesia. Por encima del mensaje preparado, lo trascendente es lo que el Espíritu Santo planea para fortalecer la iglesia. Y de alguna manera, no sé si es correcto cómo lo voy a decir, pero lo que quisiera es como cerrar este capítulo de estos temas que hemos estado hablando en este mes con una palabra de aliento. Si tuviera que ponerle un título, diría que esta es una palabra de aliento y de revelación, seguramente para muchos. Y le puse de título a esta charla Mirando al Invisible. Y creo que hay una clave en esto y en este tiempo, sobre todo. Un tiempo muy complejo, muy confuso en nuestro país y en el mundo. Toda la sociedad mundial está como desorientada en distintos niveles de gravedad, pero están desorientados. Y la estrategia de el diablo en este tiempo es, la que yo digo, basado en dos direcciones muy fuertes. La primera es una sociedad sin Dios. Ese es el primer objetivo. Por eso, en todos los países del mundo, todas las decisiones, todas las leyes, todos los pasos que se dan hacia adelante, todos apuntan a correrlo a Dios de la escena. Pero claro, los seres humanos somos tripartitos. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y del cuerpo se sabe mucho, del espíritu, del alma también y de los sentimientos y todo eso, pero del espíritu se sabe muy poco. Por eso también hay tanta mentira con las cuestiones espirituales. Entonces, como no se puede anular el área espiritual, lo que el diablo hace es intentar reemplazar a Dios con falsas espiritualidades. Por eso nuestro país es un gran modelo de la cantidad de ídolos espirituales supuestamente milagrosos que la gente toma porque necesita algo de donde agarrarse ante tanta incertidumbre. Ahora, la iglesia no está compuesta por robots, sino por seres humanos de carne y hueso, con las mismas tentaciones, con las mismas dificultades, con las mismas posibilidades de confundirse en medio de esta sociedad que nos aturde y nos batalla. Y ni que hablar ahora con las redes sociales. Entonces, creo que el título por sí mismo. Solamente el título daría para que yo no hable y nos pongamos a orar a Dios, a mirar al invisible. Porque la fórmula del éxito de un cristiano en este tiempo es mirar al invisible. Y cuando uno está enfocado en eso, su ocupación y su preocupación es esa: mirarlo a Él, contemplarlo a Él, buscarlo a Él, conocer más de Él, recibir más unción de Él. Esa vida adquiere poder y adquiere fortaleza para cualquier circunstancia de la vida. Y de eso quiero hablarles unos minutos. Ahí lo vemos a Moisés, que es recordado en Hebreos 11:27, si quieren buscarlo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 27, hablando de Moisés. Y yo decía hoy que a veces leemos la Biblia como si fuera un guión de Steven Spielberg. Y es la palabra de Dios que relata hechos concretos, acontecidos que sucedieron. Así que no podemos corrernos del contexto. Moisés está frente a un dictador máximo como el faraón, donde la vida de los judíos está en riesgo constantemente, donde se matan judíos constantemente, donde cualquier enfrentamiento ante el faraón significaba la muerte. Y me impacta porque cuando habla de Moisés y cómo él se animó a ir a hablar con el faraón y decirle que tenía que dejar salir al pueblo, no lo hace con ninguna estrategia humana, sino que dice: por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto aquel que es invisible. La versión Reina Valera dice: como mirando al invisible. Me impacta eso, ¿no? Porque, como más de una vez hemos dicho desde esta plataforma, en realidad todo lo que queremos alcanzar en nuestra vida pasa por la fe. Y todo lo que no alcanzamos en la vida pasa por la falta de fe. Y ahí radica la clave de nuestro éxito. Vamos a ir al libro de Isaías, al capítulo 40. Yo no lo voy a leer todo, pero les recomiendo que lo lean en casa, el capítulo 40 de Isaías. Pero voy a tomar algunos versículos para no ser tan extenso. Pero vamos a ir ahí, por ejemplo, a Isaías 40, 27, versículo 27. Y ahí está hablando el profeta en nombre de Dios. Es Dios el que habla a través del profeta, para decirlo bien. Y dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Y esta palabra era para el pueblo de Israel y era también para Jacob. Recuerden que Israel también era otro de los nombres de Jacob. Y Dios habla al profeta y habla también al pueblo judío, un pueblo que estaba derrotado, que estaba disminuido, estaba comenzando el exilio para el pueblo de Israel, estaba viviendo la consecuencia de una idolatría muy fuerte, de alejarse de Dios. Ese era el contexto del momento, las circunstancias que estaban viviendo. Sabían que estaban pagando el precio de sus errores, de sus pecados. Sentían que Dios se había alejado de ellos por haberse equivocado y que, en otras palabras, no había más esperanza para ellos, ¿no? Y que encima un enemigo poderoso los iba a captar. Ya no había mucho más para esperar. Era un reino muy poderoso que estaba contra ellos y sin el favor de Dios no había ninguna esperanza. Y Dios usa al profeta Isaías para escribir unas palabras de ánimo, para darle una visión distinta a la circunstancia que estaban viviendo. Es como que Dios les relata cómo Él mira las circunstancias, a diferencia de cómo las miramos nosotros, ¿no? Y en esa circunstancia que el pueblo no esperaba otra cosa más que juicio de parte de Dios, como nosotros cuando nos equivocamos, ¿no? Y no esperamos otra cosa que el juicio de Dios. Pero Dios, contrariamente a eso, suelta una palabra de ánimo muy fuerte. Y esta palabra que leemos, que Dios le habla a su pueblo, aplica para el día de hoy. Y Dios nos habla a nosotros a través de su palabra, ¿no? Porque también nosotros muchas veces, cuando cometemos errores, ¿no? Cuando no nos salen las cosas como anhelamos, cuando pasa el tiempo y la respuesta a esa oración no llega nunca, y uno también dice: ¿por qué mi camino está alejado de Dios? ¿por qué no logro las bendiciones que veo en otras personas, no? Y el Señor dice en su palabra que Él nos tiene esculpidos en la palma de la mano. ¡Wow! A veces hay cosas que conocemos de la Biblia que las tomamos como rutina, como comunes. Y son cosas trascendentes. Que Dios dice que somos la línea de sus ojos, que Él se desvela por nosotros. Y eso es impresionante. Dios me conoce como nadie, Dios te conoce como nadie. Dios tiene absoluto conocimiento de cuáles son tus cargas y tus necesidades y las mías. Y a veces uno, por los errores cometidos, por no hacer las cosas como tendríamos que hacerlas, nos quita el sabor, o mejor dicho, al revés, nos queda un sabor amargo, como que el favor de Dios ya no vendrá sobre nuestra vida, que casi como que ya no tenemos derecho a recibir nada de Dios. Para los pastores y pastoras es muy común haber escuchado alguna vez, yo no tengo derecho a que Dios me bendiga. Eso es una mentira del diablo. Seguramente habrás cometido errores en tu vida como el pueblo de Israel, como los he cometido yo. Y pienses como pensaba el pueblo, que tu oportunidad ya pasó. Pero lo que no entendemos es que al declarar que mi oportunidad pasó, estoy rechazando, negando uno de los títulos más maravillosos que tiene nuestro Dios, que es un Dios de oportunidades. Y a veces no nos damos cuenta de esta verdad. O como decía hoy, tal vez estás acá en la iglesia por primera vez y viniste hoy y decís, no, estas cosas no son para mí, deben ser para los que vienen hace mucho tiempo a la iglesia, deben ser para los que conocen mucho de la Biblia, deben ser para los que oran bien. Yo conté hoy, confesé un pecado, ¿no? Cuando yo me convertí al Señor, yo no sabía cómo se oraba. Así que lo que yo hacía era escuchar a los que eran más antiguos o tenían jerarquía y yo repetía las oraciones como ellos. Yo digo, así se debe llegar al cielo con oraciones como estas. Así que yo oraba igual. Hasta que un día dije, yo estoy orando, ¿le estoy orando al hermano o le estoy orando a Dios? Porque si le oro al hermano lo puedo impactar, pero si le oro a Dios debe estar diciendo, qué ridículo, este me quiere impactar a mí. Entonces me di cuenta que lo que Dios esperaba era un corazón rendido y palabras sencillas. Esta mañana cuando terminó el culto vino un pastor de Estados Unidos a bendecirme. Y me dice, tiene razón, pastor, Dios es muy sencillo, los complicados somos nosotros. Y es verdad, yo coincido con eso, lo he dicho siempre, ¿no? Nosotros complicamos las cosas, Dios es tan grande que no necesita complicarlas. ¿Están acá? Gloria a Dios. Muy bien. Ahora, dice la palabra de Dios que a un corazón contrito y humillado Él nunca lo va a despreciar. Así que cuando uno se equivoca, la mayor estrategia del diablo es que ese error no nos convierta en personas humilladas en la presencia de Dios, porque ahí vamos a ser restauradas. Entonces, como yo les hablaba cuando hablé de la cueva de Elías, lo que hace el diablo es escondernos, endurecernos, alejarnos, porque sabe que si nosotros nos quebrantamos en la presencia de Dios, hay renovación para nuestra vida. Fíjense el libro de Zacarías. Hay un pueblo ahí también que está volviendo del exilio. Esta palabra de Zacarías está justamente después de la palabra de Isaías. Cuando ya el pueblo está volviendo del exilio, son muy pocos los que están volviendo. Y ese remanente pequeño y que viene molido a palos por la dictadura del enemigo, Dios los desafía a construir un templo, a edificar el templo. Y los israelitas se sentían sin fuerzas, sin ganas, después del exilio, no eran un número suficiente para semejante desafío, y la tarea de construir un templo digno del Dios que los estaba recuperando parecía imposible, muy difícil. No tenían recursos tampoco, no tenían dinero suficiente para ese desafío. Y como eran pocos, tampoco tenían suficiente mano de obra para semejante tarea. Y ahí en el capítulo 4, versículo 6, Algo que hemos dicho muchas veces y hemos cantado muchas veces, Dios le dice, lo van a hacer, pero no lo van a hacer porque ustedes son superhombres, supermujeres, lo van a hacer porque no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Gloria a Dios. Dios está animando a su pueblo, diciéndole, miren, esto va a pasar, esto va a ser, porque yo lo dije. Y quiero que entiendan algo. Dios es un Dios que piensa. La palabra dice que tiene pensamientos más grandes que los nuestros, así que piensa. Él piensa. Y cuando Él declara la palabra, no es que la palabra como la nuestra tal vez se cumpla. No es que es probable según las circunstancias que se cumpla. Cuando la palabra sale de la boca de Dios, ya está cumplida. Mi desafío es enfocarme en Él, mirar al invisible, para poder descubrir el momento exacto donde esa palabra va a cobrar vida para la gloria de Dios. Pero no, Dios no es un Dios que duda, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y a veces nos olvidamos de esas verdades de la palabra. Y Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes van a construir este templo. Yo sé que es re difícil, yo sé que les parece imposible, pero como es mi templo, y yo lo declaré, no se va a construir con esfuerzo humano, sino con el poder de mi Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora, y Dios dice algo y muy interesante, dice, cuando ustedes pongan la primera piedra, presten atención a esto, cuando ustedes pongan la primera piedra en señal del comienzo de la obra, el pueblo va a decir gracia, gracia. Es decir, que ese templo va a ser construido no porque son un montón de gente y que están muy fortalecidos y que son unos genios para la tarea, no va a ser con eso, no va a ser con sufrimiento, no va a ser con padecimiento, va a ser con mi gracia, va a ser mi gracia lo que lo va a lograr, con mi favor lo vas a lograr. Esto es igual que vos y yo el día de hoy, será con mi bendición. Ustedes lo van a levantar y ese monte que parece inmenso será reducido a un valle, no porque ustedes lo logren, sino porque yo soy el Dios Todopoderoso que todo lo puede. Mi gracia va a fluir a través de ustedes para que logren el objetivo. Ahora, fíjense algo muy importante que dice que la gracia descenderá cuando pongan la primer piedra. Algunos quieren acostarse a dormir y que Dios haga todo. Alguna vez conté la historia de ese amigo mío que era muy duro y no se entregaba al Señor, no se entregaba al Señor, y con la esposa orábamos por él para que se entregue al Señor, y se entregó al Señor. Y a las semanas la esposa me llamó y dice, mirá, te pido por favor que le hables, porque como vos dijiste que Dios proveerá, no sale a trabajar, se queda en casa esperando que Dios provea. Y dije, no, ese es un vago, no es un cristiano. Pero cuando pusieron la primer piedra, la gracia descendió sobre ese lugar. Hay que dar pasos de fe para ver la gracia descender sobre nosotros. Tenemos que dar pasos de fe. Miren cómo oramos nosotros. Señor, si vos no venís conmigo, yo no avanzo. Así oramos. Si vos no venís conmigo, yo no avanzo. A veces decimos, si Dios no venís conmigo, no doy ni un paso. Yo pregunto, ¿cómo te vas a enterar que Dios va con vos? Da el primer paso en fe y vas a ver la gracia descender sobre tu vida. Porque eso es lo que dice la palabra. Hay que dar pasos de fe. Los pastores, alguna vez lo he enseñado esto, hemos predicado muchísimas veces sobre el Mar Rojo que se abrió y que cruzó en seco el pueblo de Dios, y luego que el pueblo cruzó, se cerró el mar y se ahogó el enemigo. ¿Quién escuchó alguna vez un mensaje sobre eso? La mayoría. Pero ¿cuántos mensajes escuchaste que para que se abra el mar, primero hubo que dar un paso de fe? Los sacerdotes pisaron la orilla del mar y el mar se abrió. La acción precede a la gracia. Hay que tener acciones de fe para que la gracia descienda. El monte que tengas delante de tu vida, como fue con el pueblo de Israel, esta misma tarde, si das pasos de fe, Dios lo va a convertir en llanura para edificar sobre él su gloria, no para tu gloria, sino para su gloria. Esta mañana una persona me pidió un consejo y yo le decía, mira, Dios no tiene problema con la fama. Dios puede hacer una persona famosa para que cuando llegue a la cumbre de la fama dé testimonio que llegó ahí por Jesús. Dios lo puede permitir, pero Dios nunca va a prestar su gloria. Nadie que se quiera quedar con la gloria de Dios sobrevivirá. No habrá ministerio que pueda sostenerse si se quedan con la gloria. Por eso siempre digo, no miremos a los hombres, por más exitosos que seamos, miramos al Dios que permite por gracia que esos hombres alcancen el éxito. ¿Se entiende? Gloria a Dios. Muy bien, hay una tarea que Dios te ha dado. Hay una asignación. A ver, Dios nos salvó con propósito y nos eligió a cada uno en particular. No es que tiró la bendición al aire y cayó sobre el que cayó. No, Él nos te eligió. Él te llamó por tu nombre, uno por uno. Alguno dirá, ¿por qué a mí? ¿Qué sé yo? Ni sé por qué a mí te voy a hacer, ¿por qué a vos? No lo sé, pero Dios lo hizo con propósito. El gran desafío del cristiano es descubrir el propósito por el cual Dios te llamó. Cada vez que Dios te imparte algo, ahora esta semana que va a haber impartición seguramente en esta casa, no tengo ninguna duda, Dios está de nuestro lado, nos ama, por gracia. Pero todo lo que recibas como impartición tiene un propósito y tu gran desafío no es solamente recibir la impartición, sino saber para qué Dios te la dio. Y si vos tenés un desafío, una asignación, y hay un monte delante tuyo que el diablo pone para hacerte creer que no lo vas a lograr, tratando de frenar el plan de Dios, y estás luchando con alguna situación difícil, personal, sentimental, espiritual, de salud, económica, de lo que sea que el diablo esté haciendo para frenar el plan de Dios, Dios te dice, mira, en un momento, cuando menos lo esperes, si mantenés tu mirada fija en mí y me buscas a mí, yo voy a reducir ese monte a la nada. Y vos vas a ver que tu vida va a comenzar a ser bendecida, va a ser edificada y vas a terminar diciendo, fue la gracia de Dios. Cada vez que nos preguntan por la historia de nuestra iglesia, cómo de ese grupito de 20 personas llegamos a un ministerio de impacto en las naciones, yo digo, y no para quedar bien, no tengo otra respuesta, digo, fue pura gracia de Dios. Y algunos de los que están acá, que estuvieron conmigo ese primer día, lo saben. No sé por qué, pura gracia de Dios. Por eso quiero decirte algo, iglesia, cuando estés en problemas, en vez de abrir la boca para quejarte, abrí la boca para declarar la gracia del Señor sobre tu necesidad, sobre tu circunstancia, y esa declaración de fe hará que el favor de Dios elimine obstáculos de la manera que jamás te imaginaste. Dios funciona de esa manera. En vez de dejarnos asustar, atemorizar por los problemas, por las circunstancias de la vida, Dios nos llama a confiar en su favor justamente en esos momentos, en su bondad, en su misericordia y en que Él es fiel, siempre fiel. Aunque le fuéramos infieles, Él seguirá siendo fiel, porque su naturaleza es la fidelidad. Ahora, volvamos a Isaías 40. Un poco más adelante, a continuación del otro, el versículo 28. Hay algo muy interesante que sucede ahí. Dice la palabra 40:28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora, fíjense una cosa. Un pueblo que viene del exilio, que está derrotado, que no tiene fuerzas, que no tiene dinero, que no tiene esperanza de nada, que se presenta ante su Dios y está esperando un consuelo, está esperando una palabra de ánimo. La respuesta que le da Isaías a esa gente desmoralizada, no es la que le daríamos nosotros los pastores. No le dijo, tranquilo, tu problema tiene solución, no te preocupes, Dios te va a bendecir. Los pastores, bueno, en esta casa no pasa, pero generalmente los pastores a veces le decimos a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y bueno, yo sería mucho más popular de lo que soy si hubiera funcionado de esa manera, porque cuando alguien te trae un problema, uno quiere decirle cosas lindas a la gente, ¿no? Para que la gente sea contenta. Qué bueno que Jorge. ¿No? Bueno, no, acá no funcionamos así. Acá hemos aprendido a decirle a la gente lo que Dios quiere que le digamos. Y nuestro gran problema, los pastores, y de paso se lo digo a los pastores que están acá, no es qué le decimos a la gente, sino qué le decimos al jefe después que se va la gente. Y yo cada vez que atiendo algo en mi escritorio, ya los que me conocen lo saben, yo ya no tengo problema con qué problema me puede traer una persona para hablar. Yo sé que cuando esa persona se va de mi oficina, Dios me va a decir, ¿qué le dijiste? Y Isaías no hubiera sido un pastor popular en esta época porque no le dice nada de pobrecito, bueno, tranquilo, ten paciencia, Dios te va a bendecir, esperá los tiempos de Dios y todo eso que inventamos y le ponemos en la boca a Dios para que la gente se vaya tranquila. La respuesta de Isaías, se me fue de acá, espérenlo un poquito, la respuesta que le da Isaías es: no pongan la mirada en esas limitaciones, sino miren la grandeza de Dios, le dice Isaías. Pongan la mirada en el Señor. Contemplen los atributos del Dios al que aman. Piensen en quién es Dios. Mediten en sus obras maravillosas, en su poder sobrenatural. Eso le contesta Isaías. Miren lo que le dice a la gente afligida. Miren a Dios. Miren quién es Dios. No, pero te estoy hablando de este problema. No, pero yo no tengo nada que hablar del problema. Yo tengo que hablar del Dios que va a resolver el problema. Dios conoce todas las cosas. Él no desfallece, les dice. Él no está como ustedes. Él está lleno de vigor, lleno de fortaleza. De eso se trata. Dios tiene conocimiento de todo lo que te pasa y tiene el poder para resolver todo lo que te pasa. Alguien diga gloria a Dios por eso. Ahora, yo te animo, como te decía antes, a leer todo el capítulo 40 de Isaías, pero desde el versículo 12 en adelante, lo que Isaías hace es una gran alabanza sobre quién es Dios, el poder que Dios tiene, lo invencible del Dios que adoramos. Isaías lo dice así: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Quién con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¡Wow! Cuando vos engrandeces la persona de Dios, empequeñeces el problema. El gigante se empequeñece y el Dios que te ama se engrandece. Aleluya, gloria a Dios. La clave de nuestros éxitos en las batallas es enfocarnos en la persona de Dios, no en la crisis que estamos viviendo, no en el problema que tenemos, no en nuestros propios miedos o nuestras propias limitaciones, sino poner la mirada en el Dios Todopoderoso que tenemos. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el secreto de una vida llena de poder. Esa es el arma más efectiva que tenemos para vivir una vida exitosa. Es mantener la mirada puesta en nuestro Dios, como dice el apóstol, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de mi fe. Llenar tanto nuestra mente de quién es Dios, que al mirar por nuestros ojos estemos mirando por los ojos de Dios. Esa es la mayor revelación. Y entonces eso nos va a dar la misma seguridad que tiene Dios frente a la circunstancia, para remover cualquier obstáculo y vencer cualquier situación. ¿Recuerdan el pasaje de Josué y Caleb? Y los dos espías que van a reconocer la tierra prometida. Los dos se vieron lo mismo. La diferencia fue a quién estaban mirando. 10 miraron lo que veían sus ojos humanos, pero 2 miraron la invisible. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Cuando ellos regresan, 10 dan un reporte muy negativo. Los espías no miraron esa tierra que fluía leche y miel, no vieron los grandes racimos de uva, que era señal sobrenatural de la fertilidad de esa tierra. Lo que vieron fueron las tribus enemigas que eran dueñas en ese momento de esa tierra y su poderío, olvidando que Dios había profetizado que ese lugar era entregado a ellos. Y vieron que eran gigantes y vieron sus armamentos y vieron su poderío. Y luego se vinieron ellos mismos y vieron sus limitaciones. Entonces, lo que captó su mirada fueron las amenazas del mundo visible y no la grandeza del mundo invisible. Y ahí dice que Caleb y Josué eran distintos. Dice que en ellos había un espíritu diferente a los otros 10, dice la palabra. Josué y Caleb miraron donde tenían que mirar y además miraron con los ojos que tenían que mirar. Ahí en el libro de Números, capítulo 13, versículo 30, después de que todos las diferentes quejas que iban argumentando en el pueblo, dice que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ellas, porque más podremos nosotros que ellos. ¡Wow! En el 33, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Es decir, que no se miraban, se miraban ellos mismos y no miraban a Dios, pero Josué y Caleb miraban al invisible. Y te decía al principio que esa es la clave de la batalla que libramos hoy. ¿Qué estamos mirando? ¿Por qué crees que ha crecido tanto la pornografía? Porque se trata de eso, de dónde están puestos nuestros ojos. Y eso no está ajeno a la iglesia. Entonces tenemos que entender algo. Dios no te prometió que no tendrías días difíciles. Eso no está en la Biblia. Algunos creen que Dios te salva y ahí anda a dormir la siesta porque no es así. Él dijo, lo afirmó, en el mundo tendréis aflicción. Pero como toda su palabra termina con promesa de victoria, pero tened fe, yo ya lo vencí al mundo, aleluya. Y esta es la clave de la cuestión. O sea, ¿qué hago yo en mi día difícil? ¿Qué hago yo en mi circunstancia difícil? ¿Qué hago yo cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan? ¿Qué hago yo cuando la oración se tarda más tiempo del que yo esperaba? A mí pasó muchas veces. Y también muchas veces, aunque ya lo he enseñado hasta el hartazgo, he cometido el error de preguntar por qué en vez de para qué. ¿Por qué, Señor, me haces vivir esto? Y yo me reía de mí mismo, qué torpe, porque yo sabía la respuesta. Pero ¿cuál es la clave en este tiempo que nos toca vivir de tanta confusión? Y sobre todo, déjenme subrayar esto para las generaciones jóvenes. El objetivo del diablo es atraer tu mirada. Lo hace presencialmente, lo hace por internet, lo hace en todo ámbito. Porque sabe que si tu mirada está enfocada en el invisible, se le acaba toda la estrategia. Porque ya no es con ejército ni con espada, sino con tu Santo Espíritu. Ya no es con mi fuerza, sino con las fuerzas de Él. Ya no soy yo el fuerte, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él ya lo sabe. Y entonces, cuando yo estoy enfocado en Él, cuando mi mirada está puesta en el invencible, entonces las promesas se hacen realidad. Yo cuando el diablo viene a pelearme, yo le digo, momentito que yo soy el pastor principal de la iglesia del encuentro. Se me ríe en la cara y me destruye si le digo eso. Cuando él viene a enfrentarme, yo le digo, perdón, error, te falló el GPS. Yo no peleo mis batallas, él pelea mis batallas. Y quiero decirte algo, no sé con qué armas venís contra mí. Me pueden dar miedo tus armas, porque soy humano, pero quiero decirte algo. Él dijo sobre mí que no habrá arma forjada que prospere. Él dijo que caerán a mi lado 10,000 y el otro lado 1,000, pero nada me tocará a mí. Y eso lo dijo para tu vida. Dale gloria a Dios por eso. ¡Aleluya! ¡Dáselo fuerte al Rey! Suban, chicos. Estoy terminando. Josué y Caleb miraron a Dios, miraron al Señor que había prometido acompañarlos. Dijeron, sí, es verdad, todo lo que vieron, también lo vimos nosotros. No hay que hacerse el superhombre. Porque, a ver, si te ayudo, Es ridículo quererse. Viste que hay algunos que al revés se quieren hacer más espirituales de lo que son. Y yo, si pincho una goma, yo no digo gloria a Dios, ¿eh? No sé, ¿cómo haces vos? Yo digo, qué macana que pinche la goma. No hace falta espiritualizar las cosas. Hace falta mirar a lo invisible. Y eso es lo que hicieron ellos. Sí, tenemos humanamente el mismo miedo que ustedes. Son gigantes, somos como langostas frente a ellos. Físicamente parece que son invencibles. Pero Dios, ¿qué dijo Dios? Dios dijo, vayan a poseer la tierra que ya les di. Se acabó, lo dijo Él. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. ¿Recuerdan Eliseo con Giesi? Mira, dice, son un montón. Son miles. Y estamos nosotros dos acá, ¿qué hacemos? Y él dice, no estás viendo bien. No, pero es un ejército gigante. Mirá bien. Ahora, ¿estaba mirando mal humanamente? No, estaba mirando bien. Pero lo que le decía, no estás mirando con los ojos de Dios, estás mirando con los tuyos. A ver, esforzate y mirá con los de Dios. Y cuando mira, ve un ejército de ángeles rodeando que derrotó al enemigo. Eso pasa cuando vos mirás al invisible en vez de mirar al enemigo. Gloria a Dios. Cuando te encuentres en una situación difícil, no te enfoques en el problema. Enfócate en el Dios que es fiel y cumple sus promesas y te va a dar la victoria sobre el problema. Enfócate en Él. Pone tu mirada en el invencible. Llénate de su presencia. El poder de Dios va a entrar en tu vida y te va a infundir un ánimo nuevo. Va a reconfortar tu alma para confrontar cualquier situación que te toque vivir en la vida. Lo importante es precisamente estar siempre enfocado, mirando al invisible, en la persona del Señor. A la casa del Señor venimos a adorarle. A la casa del Señor venimos a alabarlo. También venimos con nuestras peticiones, pero también venimos a recordarle a mi mente el Dios que adoro, al Dios que sirvo y que compró mi vida en la cruz del Calvario. Vengo a recordarle a mi mente por las circunstancias que me tocan vivir, que a veces me hacen olvidar el Dios Todopoderoso que me salvó. A eso también venimos a la iglesia. No te concentres en el problema. Concéntrate en el Dios que te sacará del problema. No te concentres en los fracasos del pasado, ni en lo grande del enemigo. Cuando lo veas el enemigo grande, pensá, pero mi Dios es mucho más grande que él y está conmigo y lo voy a vencer en su nombre. Como alguna vez te compartí, no creas que Dios está alejado de vos. Dios sigue estando en tu asunto. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Ningún error hará que Dios te ame menos. Te podrá disciplinar, te podrá exhortar, te podrá hacer vivir una prueba, pero nunca dejará de amarte. Pedro estaba ahí en medio de la tormenta, un experto pescador y hombre de mar, con los discípulos. Y empezaron a clamar al Señor muertos de miedo y de golpe lo ven al Señor caminando sobre las aguas, manifestando su señorío, su poder. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine hacia ti. Y el Señor le dijo, dale Pedro, vení, camina. Siempre vos querés algo más, bueno dale, vení. Dice la palabra que mientras Pedro caminó en fe, él caminó milagrosamente sobre las aguas, pero cuando empezó a ver con los ojos humanos, con las hojas de la vista, las circunstancias, no es que creció la tormenta, no es que hubo más relámpagos, es simplemente que miró lo visible. Dejó de mirar a lo invisible para ver lo visible. Y cuando vio lo visible, su fe decayó y comenzó a hundirse. Quitó la mirada del Señor, se concentró en el problema, en lo racional, y comenzó a pensar razonando, esto no puede ser, ahora me hundo, ahora me ahogo, ahora me muero, ¿cómo voy a estar yo caminando sobre las aguas? Al mirar la situación, las circunstancias, perdió la unción del poder de Dios y tuvo que clamar de nuevo al Señor, y el Señor le extendió la mano y lo sacó de la situación, porque como te digo, ningún error hará que Dios te ame menos. Iglesia, si Dios ha puesto en tu vida el deseo de seguir adelante en un proyecto, en una decisión. Si has decidido superarte en algún aspecto de tu vida, salir de tu zona de comodidad, no pienses en lo grande del desafío, en lo difícil que te será lograrlo. Porque si Dios está con vos, todo es posible. Y si te parece imposible, de eso se trata, porque Dios es Dios de imposibles. No mires lo grande de la dificultad, del desafío. Mira lo grande del Dios que dice que Él estará contigo, no un rato, no un día, sino todos los días hasta que regrese en gloria. Todos los días hasta el fin del mundo. Si vos tenés un sueño, enfócate en el invisible y te vas a sorprender lo que hará con vos. Mientras más mires a Dios, más poder va a correr a través tuyo. Más grandes serán las cosas que vas a hacer, porque a Dios le gusta manifestar su poder a través de los que le buscan con hambre de Dios, con pasión por Dios. Y como decía esta mañana, y si vos estás pensando, pero yo soy un desastre, si Jorge me conociera, pensaría distinto. No, tenés ventaja, porque Dios es especialista en agarrar personas fracasadas o señaladas y convertirlas en hombres y mujeres de Dios que transforman vidas, para que se manifieste claramente su poder. Dios quiere levantar un pueblo poderoso en este tiempo, que tenga suficiente provisión de Dios como para impartir para los que necesitan vida de Dios, y esa vida pueda correr como un río en todas las áreas, en tu familia, en tu vida emocional, en tu salud, en tu vida social, en tu vida económica. La viuda de Sarepta, cuando llegó Elías y le pide comida, ella dice: mira, lo único que yo tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite, y estaba por hacer una torta para comerla con mi hijo y luego dejarnos morir porque no nos queda nada. Y Elías le dijo: no te preocupes, mira, dame primero a mí y no te va a faltar nada para vos. Yo decía, ustedes me ven a mí visitando una casa de una gente pobre que llego y me dice: no tengo para comer, nos queda solamente un sanguchito acá para mí, para mi hijo, y después nos vamos a morir. Y yo diciéndole: no, tranquila, dame el sanguche a mí, que Dios te va a bendecir. ¿Ustedes qué pensarían de mí? Hoy dije, esto es para los argentinos, esto que dije. Hoy dije, tres empanadas. Es una película argentina, no es para vos. Tres empanadas. Y Elías le dijo: dame las tres empanadas que después vas a comer. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que la mujer obedeció. Y dice la palabra que Dios hizo un milagro tan contundente que hubo comida suficiente para Elías, para ella, para su hijo, en todos los días que hubo hambre en la tierra. ¿Saben por qué? Porque Dios es un exagerado. Porque cuando Dios da, lo hace en abundancia. La clave es que vos estés enfocado en el invisible. No mires el problema, mira al Dios que está sobre el problema. Si nosotros pasáramos más tiempo buscando a Dios en santidad y llenándonos de su naturaleza, de su unción, en intimidad, tendríamos mucho menos problemas en nuestra vida. Por eso Isaías 40 termina diciendo que el Señor da fuerzas al que no tiene ninguna y que multiplica las fuerzas de los demás. En otras palabras, dice que aun cuando haya cosas que requieran tu esfuerzo, el Señor te va a renovar. Dios quiere renovar tu vida. Dios quiere bendecirte. Quiere darte más. No te conformes, porque Dios no es un Dios que se conforma. Asegúrate primero de buscar su reino y su justicia, y Él va a seguir añadiendo más gracia sobre gracia. Si pudiéramos llenarnos de la presencia de Dios, mucho más victoriosa sería nuestra vida. Es verdad, no solamente lo declares, vivilo. Donde está el Espíritu de Dios hay verdadera libertad, hay éxito ministerial y viene la solución al problema, porque eso es lo que pasa cuando estás en la presencia de Dios, cuando estás mirando la gloria del Señor. Dice que somos transformados de gloria en gloria, pero hay que estar mirándolo a Él. mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Míralo a Él. Cuando estás recordándote, como hace un rato, que sos un hijo de Dios, una hija de Dios, que tu verdadera comida no es la del alimento, sino, como dijo Jesucristo, que tu verdadera comida es hacer la voluntad del Padre. Verás tu vida llena de la bendición de Dios. Cuando entendemos esto, la gloria de Dios comienza a llenar nuestra vida. Cada día yo, de mi vida, al pasar de tantos años en el ministerio, me convenzo que la enseñanza es buena, que leer libros es bueno, que instruirse es bueno, que escuchar sermones es bueno. Pero yo creo que nuestro máximo potencial es cuando vamos a sentarnos a la mesa que Dios tiene preparada cada día para nosotros. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Tengo un problema. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. A pesar de que el día es duro, mi copa está rebosando, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque a veces la vida tiene complicaciones. Y las complicaciones te van debilitando. Y te hacen prisionero de esa limitación. Y el único lugar donde puedes ir a buscar un renuevo es a la presencia del Señor. Donde vas a recibir una fe más fuerte para vivir las circunstancias. ¿No te acordás cuando estuviste alguna vez en un gran problema? ¿Puedes hacer ese ejercicio ahora? Cerrar tus ojos ahí un momento. Y pensar en un día difícil de tu vida. Un día que estuviste frente a un gran problema, una crisis, una dificultad. Ese día que dijiste, como cantamos, y pensar que no hay salida para mí. Parecía que nada ni nadie podría resolver tu problema. Y de golpe el Señor irrumpió en tu vida y cambió el final de esa historia. ¿Te acordás? ¿Lo puedes recordar? ¿Cuántos de nosotros podríamos dar testimonio esta noche de eso? ¿Cuántos de nosotros que estamos acá podríamos hacer nuestras las palabras del salmista, ¿no? Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¡Aleluya! Mi hermano, mi hermana, no sos producto de la casualidad. Dios te planeó, te creó en el vientre de tu madre, te dio una vida con propósito. Dios quiere, está empecinado en bendecir tu vida. Dios quiere llevarte a buen puerto. Es verdad y va a ser realidad que el que comenzó la buena obra en tu vida la va a perfeccionar hasta que venga en gloria. Vos no sos un candidato al fracaso, una candidata al fracaso, sos candidato a la gloria del Señor. Es tiempo de la celebración. Porque el novio viene pronto. El esposo viene pronto. ¿Te estás preparando? Como una novia que se prepara para la boda. ¿Eh? Que no piensa en otra cosa más que en ese día. Y que solamente mira cerrando los ojos ese día. Jesús, gracias porque venís pronto y podemos tener esperanza de gloria. Por eso ponemos nuestra mirada en el invisible. No te preocupes por los fracasos del pasado, dice el Señor. No te preocupes por los errores, por las caídas que tuviste, por las derrotas. No te preocupes por los diagnósticos del pasado o del presente. Cree en el favor y la misericordia y la bondad y en el poder de Dios. Y no te atrevas a decir, mi camino es desconocido para Dios. Dios no tiene mi causa, porque eso no es verdad. Eso no es verdad. Wow. Siento que es una noche de restauración. Yo quiero terminar esta noche, luego que adoremos, impartiendo algo que Dios, por su misericordia, me ha dado, que ha sido fe. Toda la historia de esta iglesia está sostenida por fe, por pasos de fe. Pasos de fe locos, locos. Hoy vivimos muchas cosas que si supiéramos cómo se gestaron, eran imposibles. Pero los pasos de fe activaron la gracia. Y eso no es atributo de una persona, no es atributo de un momento, es atributo de todos los que tienen hambre y sed por el invisible. Porque Él todavía está acá esta noche para hacer lo posible en tu vida. Ponete de pie, por favor.
Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.